es Salud Baleares, con María Luz García.
Doce y treinta y tres minutos y bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a hablar de temas que han salido a la luz pública y a lo mejor si no están bien explicados, pues pueden crear alarma entre la población. Uno de ellos, que es muy importante, es que se ha dicho que hay médicos que están ejerciendo sin tener la titulación homologada o adecuada. Y claro, esto sí que preocupa y preocupa mucho, porque uno empieza a pensar y bueno, si me está atendiendo un médico que no está preparado o que no tiene su título homologado o cuál es la situación. De hecho, muchos sabemos que hay médicos de familia que están atendiendo niños, ejerciendo de pediatras porque no hay pediatras, pero es un tema conocido y sabido. Y tenemos claro que de momento no hay otra solución para hablar de este tema. Contaremos en unos minutos con la doctora Manuela García Romero, ella es presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Baleares y bueno, nos va a explicar cómo funciona este tema de la homologación y demás. Y por otro lado, aquí en el estudio con nosotros, como cada miércoles, el doctor Alejo Martí, especialista en cirugía general y digestivo, y él sí es especialista, ha tenido toda su vida el título completamente legal, homologado y demás. Pero bueno, estamos ante una situación nueva que a lo mejor en tus tiempos no se daba. Alejo, bienvenido, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
¿Se ha dado alguna vez este tema mientras tú has estado ejerciendo? Porque yo creo recordar, no sé si me equivoco, que el título era médico ya directamente, no era médico general, sino médico pues especialista en cirugía o médico cirujano. O sea, sí, salía de la facultad sin mires.
Sí, efectivamente. O sea, cuando yo acabé la carrera en el año 1970, el sistema MIR se estaba empezando a implantar, no estaba implantado. Y el sistema MIR es el que ha ido estableciendo las especialidades tal como hoy día se conocen. Entonces, había especialidades, había especialistas en traumatología, en ginecología y obstetricia, en muchas especialidades. Pero estos títulos de especialista los daba el Colegio de Médicos y con algún certificado de alguna entidad, de alguna institución oficial que certificara que tú tenías conocimientos mínimos, imprescindibles en esa especialidad. A partir del sistema MIR, los títulos de especialista se obtienen con un grado de formación que es el mismo en toda España para todos los especialistas y que desde luego son una garantía absoluta de que se dispone de los conocimientos necesarios para desarrollar esa especialidad.
Sí, porque es lo que decíamos, ¿no? Hace años, antes del sistema MIR, los médicos se formaban trabajando en hospitales, en traumatología, en cardiología, y era pues una situación diferente.
En realidad es que la especialidad de un médico solo se puede desarrollar trabajando. Lo que tiene que ser un trabajo tutelado y con garantías, con un sistema de programa de formación que garantice que tú has adquirido los conocimientos mínimos imprescindibles para poder desarrollar con seguridad esa especialidad.
Sí, que viene a ser un poco similar a lo que se hace en el caso de los MIR. Ellos aprenden trabajando, pero claro, ahí tienen un tutor que es el que va controlando y bueno, va viendo, va evaluando.
No, desde luego el sistema MIR es una garantía, bueno, y se ha visto en la calidad de la sanidad, de la atención médica, se ha comprobado que es el sistema más eficaz, más natural y mejor que se conoce para la formación médica.
Bien, pues vamos a ver exactamente cuál es la situación con la doctora Manuela García Romero. Ella es la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Baleares y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo decía al principio que a veces se publican las cosas de una manera que se crea pues mucha alarma entre la población, porque hay mucha gente que ha entendido que hay médicos que están atendiendo a los pacientes sin la homologación del título, cosa que, bueno, pues parece una barbaridad.
Bueno, es que hay que aclarar que estos médicos tienen homologado su título de medicina, es decir, que son médicos, y está comprobado la homologación del título de medicina, que se hace en el Colegio de Médicos, o sea, se hace a través del Ministerio de Educación, y una vez que el Ministerio de Educación ha homologado el título, el médico que quiere venir a trabajar a Baleares y es extracomunitario, pues trae ese título con toda la homologación. Nosotros volvemos a hacer una comprobación nueva al ministerio justamente para evitar el intrusismo, para evitar colegiar a un médico que no sea médico. Y posteriormente lo que hacemos es pedirle además un certificado de que no tiene ningún tipo de pendientes, o sea, pendientes de problemas deontológicos, de problema ético o alguna sentencia judicial en su tierra. Es decir, que en su tierra está habilitado para trabajar. Dicho esto, ellos convalidan el título y aquí obtienen un título que es medicina general. Lo que no pueden convalidar o lo que no convalidan inicialmente es la especialidad, o sea, si en su país tuvieran una especialidad, por ejemplo, medicina de atención primaria, esa especialidad no la convalidan, no la traen convalidada o no se la han convalidado todavía y es de la que están pendientes de convalidar. Pero aquí trabajan como médicos generales.
En el caso de que tengan una especialidad y no la puedan convalidar, normalmente se les suele destinar al área en el que ellos son especialistas, pero en unos estudios hechos en su país.
Pregunto. ¿Perdón? No he entendido la pregunta.
No, quería decir que a lo mejor, bueno, vamos a ver, viene un médico especialista en traumatología en su país. Sí. Entonces aquí únicamente convalida lo que sería el título de médico general, la especialidad no. Pero en un problema o ante una escasez de médicos, ellos normalmente suelen o pueden atender personas de su especialidad, aunque no la tengan convalidada. Quiero decir, eso crea un problema. Es decir, ahora llega una persona, por ejemplo, a urgencias, pues con un tobillo roto y si este médico está pues haciendo una guardia, inicialmente puede atenderla, no hay ningún problema.
A ver, ahí hay que aclarar dos cosas totalmente diferentes. Es decir, cuando tú vienes con el título de medicina general, no puedes contratarte en un lugar donde la especialidad donde te fija una especialidad, es decir, el perfil del puesto de trabajo, tú no puedes trabajar como especialista que no eres. Otra cosa distinta es que el intrusismo entre médicos no existe porque no hay ningún límite que te diga tú puedes hacer hasta aquí y tú hasta aquí, porque no hay una ley de especialidades que diga cuáles son las características propias de cada especialidad. Pero evidentemente ellos no pueden trabajar como traumatólogos si no tienen la titulación homologada. En un sistema nacional donde te puedes encontrar que para la plaza necesita una determinada especialidad, pues necesita esa especialidad. Otra cosa, ¿me comprende lo que le quiero decir?
Sí, yo me refería únicamente a que, bueno, si ellos trabajan en urgencias como médico general y viene pues un caso en el que son especialistas en su país, bueno, pues en ese momento igual es el más adecuado de los que hay, o no lo sé.
Pero ahí está cometiendo, perdón, un error de léxico. No es porque sean especialistas en su país. Podríamos decir que si tienen conocimiento y capacidad para realizar atender a ese paciente, lo podrían atender. Pero si tiene conocimiento y capacidad, independientemente de la especialidad que tenga en su país, que aquí no la tienen.
Claro. ¿Cómo se convalidan las especialidades?
Pues las especialidades se convalidan a nivel del Ministerio de Educación, y hay dos elementos. El problema estriba en que lo que se compara son las áreas formativas, es decir, que te haya la formación que se dé para un traumatólogo en Italia sea igual a la que se da aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nivel europeo los planes formativos son fácilmente comparables y la convalidación es muy rápida. Pero si pasamos ya a la convalidación a nivel extracomunitaria, es muy difícil ver, digamos, qué materias son las que conforman la especialidad de traumatología en México o en Venezuela o en cualquier otro, digo, en cualquier país.
Sí, en Argentina, sí.
¿No? Exactamente. Entonces, ahí estriba la dificultad. Por eso van tan lentos. Van lentos por la inercia también, pero van lentos en parte por eso, porque en ocasiones es muy difícil averiguar este señor que trae un título de traumatología de Argentina, qué contenido tiene ese título dentro.
Claro.
Y son muy reacios a dar una titulación si realmente no consideran que es similar a la titulación con la que nosotros nos formamos aquí.
O sea, que la mejor solución sería que hicieran el MIR.
Efectivamente. Sí, sí. Eso aquí el MIR tenemos clarísimo que es un sistema formativo totalmente controlado y que lo hace, o sea, que es el que tocaría.
O sea, que lo que tiene que quedar claro es que los médicos que están trabajando en el sistema balear de salud o en el sistema nacional de salud son médicos, o sea, tienen la titulación de médicos. Sí. Ninguno tiene pendiente la convalidación, si no, no se podrían... Pues ni inscribir en los colegios de médicos ni atender pacientes.
Efectivamente, porque además la colegiación para trabajar en nuestro país es obligatoria, hoy por hoy. Entonces, en el colegio, al colegio nadie, colegia a nadie si no tiene el título de medicina general homologado.
Alejo, creo que querías comentar algo. El doctor Alejo Martí, él está jubilado, es especialista en cirugía general y digestivo. Alejo.
Hola, buenos días. No, buenos días. Es que yo entiendo que la postura es bastante sencilla y fácil de entender. El título de licenciado en medicina y cirugía autoriza a la gente a ejercer la medicina y la cirugía. Lo que no se puede es engañar y decir, le atiende un traumatólogo, poner un aviso, yo soy traumatólogo, o soy ginecólogo, o soy neurocirujano, si no lo eres. O sea, el título de licenciado en medicina y cirugía la ampara a la gente para el desarrollo de estas labores. Por lo tanto, si no hay engaño, pues adelante con la atención. Lo que no puede es desarrollar una plaza que exige el título de especialista correspondiente. Entiendo, por lo menos así es como lo entiendo yo, y creo que eso se cumple en general.
Es totalmente correcto lo que dice el doctor Alejo. Lo que yo me refería cuando he dicho que tienen que tener conocimiento y capacidad, es decir, que el título de medicina te da para atender a cualquier paciente que tú sepas atender.
Claro, otra cosa diferente... nos has dejado bien claro la situación y además que nos parece correctísima la explicación y el resultado. Es decir, no se trata de discriminar a nadie que haya hecho sus estudios fuera, simplemente de dar una garantía a la sociedad de que quien dice que es especialista en algo cumple con los requisitos exigibles.
Exactamente.
O sea, que podemos decir a la población que esté tranquila, que si le atiende un médico extracomunitario es porque es médico, ha convalidado su título y está facultado para atender en el campo de la medicina general.
Efectivamente, en el campo de la medicina general. Pero no se puede anunciar como lo que no es. Es decir, no puede poner soy pediatra o soy traumatólogo si no lo eres. Tampoco puede poner un anuncio poniendo su nombre y detrás una especialidad de la que carece, porque eso sí que supone un engaño a la sociedad. La sociedad y los pacientes tienen que tener, pues tienen el derecho de saber quién les está atendiendo.
Pues creo que ha quedado meridianamente claro. Doctora García Romero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber hecho el esfuerzo de hablar, a pesar de que las condiciones pues no son las mejores en estos tiempos de frío, calor, calor y frío, en el que vamos cayendo uno detrás de otro. Muchas gracias.
Gracias a usted. Venga.
Adiós, sí, gracias. Adiós. Alejo, pues yo creo que sí que queda claro, es decir, son médicos, pero no son especialistas. Ahora, en un momento urgente, lo que ha dicho ella, puede atender si estás capacitado, pero en un momento de urgencia, nada más.
Claro, yo creo que está claro. No solo en el caso de la medicina. Esto es una defensa que tiene la sociedad, pues para aquellos cargos, aquellas profesiones que implica su desarrollo un riesgo para los demás, pues por ejemplo, el arquitecto, si diseña una casa que se puede hundir, es que ese es un riesgo para los demás. Y por lo tanto, se exige que el que desarrolla la labor de arquitecto que diseña edificios tenga un título que le capacita para hacer los cálculos correspondientes y den seguridad. Pues en el caso de la medicina es igual. Aquel que dice que es traumatólogo, que es cirujano, que es especialista en lo que sea, tiene que tener el título que demuestre ante la sociedad que está capacitado para desarrollar esa labor sin hacer correr riesgos ajenos.
De todas maneras, hemos visto, bueno, pues desde hace tiempo que la escasez de pediatras ha llevado a médicos de familia a atender niños pues en situaciones a lo mejor de urgencia.
Lo han denunciado los pediatras, sí. Y en parte es comprensible, pero la sociedad también necesita cubrir esos puestos, y si no hay pediatras suficientes, pues entonces se ha encargado a médicos que con el título de medicina, de licenciado en medicina y cirugía, que están capacitados para ejercer de médico y dentro de médico atender niños. O sea que eso legalmente es correcto. Lo que no sería correcto es que lo hicieran amparados en una titulación que no existe. O sea, como médicos pueden atender ellos o cualquier médico, pero no solo eso, es que en realidad están amparados para realizar cualquier tipo de acto. Ojo, cuando usted desarrolle un acto sin la pericia suficiente para hacerlo, puede incurrir en la ley y se le puede reclamar: usted ha hecho una mala praxis, usted ha actuado mal, y esto necesitaba saberlo para poder atender correctamente el caso.
Hombre, está claro, es que la falta de pediatras, aquí sí que es verdad que se puede hacer poco, porque los que hay tampoco se pueden multiplicar.
Es que ese es un ejemplo típico, es un mal menor. No, si no hay suficientes, ¿qué hacemos? Dejamos los centros de salud desatendidos. Lo que tiene que haber es una prudencia en la actuación. Es decir, el pediatra, el experto en pediatría, es el que tiene que recibir según qué casos de enfermedades pediátricas, de anomalías en los niños. Pues yo quiero entender que eso en el sistema de salud español está cubierto. Una cosa es un cuadro gripal, una fiebre vulgar y corriente, una amigdalitis, y otra cosa es una enfermedad complicada que es derivada al correspondiente especialista del centro superior del hospital.
Claro, es que esto es lo que yo iba a comentar. Yo imagino que, bueno, los médicos de familia que por circunstancias de escasez de pediatras atienden niños, en el momento que se encuentran pues con un problema a priori que parece serio, derivan los niños al hospital, creo yo.
Pues yo creo que es evidente la situación.
Alejo, hay un tema que, bueno, pues te debe recordar mucho tu historia. Ahora se dice que el servicio de salud facilita a los médicos que ejerzan hasta los 70 años para cubrir vacantes, porque dicen que no hay, que ahora mismo hay como 70 médicos que, bueno, pues están trabajando en atención primaria.
Bueno, yo entiendo que el problema de la jubilación es un problema difícil de solventar desde el punto de vista de la obligatoriedad. Yo lo que sí que entiendo es que aquellas personas que quieren prolongar su actividad y que están en condiciones físicas de hacerlo, ¿por qué no dejarles? Es decir, es un bien en general para toda la sociedad. Y cuando no lo sea, pues entonces evidentemente se pasa a la jubilación y ya está. Pero en el caso de los médicos, en principio un médico que quiera proseguir, si no hay quien le sustituya, yo creo que ahora mismo acabo de hablar con una compañera mía que se ha ido de cirujana a Formentera y ocupa el cargo que me hicieron dejar a mí en el año 2012. Desde el 2012 hasta ahora, me da la sensación, no me lo tomes como absoluto porque está un poco desconectado, pero me da la sensación de que ese puesto ha estado sin cubrir. Y lo han estado cubriendo el servicio de cirugía de Ibiza. Pues yo creo que si me hubieran prolongado unos años, no se hubiera hecho ningún daño ni a la sociedad, ni económico, ni de ningún otro tipo a la sociedad balear.
Bien, con nosotros el presidente del Sindicato Médico de Baleares, Miguel Lázaro. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Mariluz?
Hablaba yo con Alejo que es curioso que ahora hay noticias que dicen que se facilita a los médicos ejercer hasta los 70 años para cubrir vacantes, un tema que pues hace años y tampoco tantos ha sido un campo de batalla bastante serio.
Sí, bueno, esto es una medida tomada de forma imprudente, yo diría con los pies, ¿no? Porque luego cualquier cabeza pensante que hubiera tenido capacidad de planificar a medio y largo plazo, pues bueno, yo he adivinado que con más de 25.000 médicos fuera de España íbamos a tener un gravísimo problema en España y que una persona a los 75 años se tenga que jubilar y descapitalizar el sistema, porque es un médico bien formado, un médico que además puede hacer de tutor para los residentes, ¿no? Y que ya tiene suficiente experiencia, ¿no? Y sobre todo si ese médico estaba bien para seguir, ¿no? Eso nosotros, curiosamente, también hay que decirlo, que fuimos el único sindicato que lo llevamos al Tribunal Supremo y lo ganamos aquí. El tema de la prórroga de la jubilación prácticamente afectó a muy pocos médicos, muy pocos, ¿eh? Porque el Supremo lo ganamos. Luego ha habido estas sentencias, que bueno, sentencias favorables después de la nuestra y luego que se ha impuesto la realidad, o sea, entre una carencia de médicos muy importante y además los médicos nos cronificamos y nos hacemos mayores, ¿no? Y además los médicos no se pueden clonar, pues estamos ante una situación que ha obligado a que las administraciones sanitarias se han dado cuenta de que tendrían que, prorrogar a médicos y facilitarles que pudieran seguir trabajando a partir de los 65 hasta los 70, ¿no? Desde luego, esto es una medida que llega tarde. Digo, llega tarde, es innecesaria, pero bueno, también es verdad que el problema lo crearon los gestores, ¿no? Porque nosotros ya propusimos que los médicos fueran, si estaban bien, salud mental y física, fueran renovando año por año hasta los 70 años, como por ejemplo hacemos catedráticos, ¿no?
Claro.
Entonces no se entiende que un sistema que tiene un déficit impresionante de médicos, que tiene que importar médicos y que tenemos un gran problema, ¿no? A este nivel, pues forzará las jubilaciones, ¿no? Que es un poco lo que decía ahora Alejo, ¿no? Pero bueno, en fin. Esto es lo que hay, ¿no?
Miguel, hay un tema que ha salido a la luz pública y que puede suponer un auténtico problema y es el traspaso del MIR a Cataluña, porque se acabaría con el examen único en toda España. Y bueno, ¿qué pasa si tú apruebas el MIR en Cataluña con pruebas diferentes? No lo sé, ¿os lo habéis planteado como sindicato?
Hombre, nosotros no solamente nos lo hemos planteado. Aquí yo creo que el foro de la profesión médica, que incluye estudiantes, decanos de Facultad de Medicina, la OMC, la Confederación de Sindicatos Médicos a nivel nacional, y más luego el tema de, no sé si lo he dicho o no, las sociedades científicas, es decir, todo lo que serían las organizaciones más representativas en el ámbito sanitario, ya nos hemos opuesto. Hay una firma por ahí, se está firmando para en contra de una medida que es una nueva medida en la cual se politiza de nuevo la sanidad, en la cual evidentemente es una politización de la sanidad y en la cual lo que se intenta encargar es un sistema extraordinario, alabado por todos los países, un sistema único de acreditación y de formación de los médicos residentes, ¿no? Y en el fondo también es un elemento en el cual yo creo que este gobierno central lo que quiere es cargarse todos los elementos vertebradores de España, y el MIR es uno de ellos, ¿no? Pero claro, jugar con el tema de formación médica me parece tan imprudente y tan, vamos a llamarle, en fin, tan vergonzoso, que yo creo que, bueno, es un manzano globo sonda, no creo que se llegue a dar esto, pero de todas formas, teniendo en cuenta, la dependencia que tiene el señor Sánchez de los partidos independentistas, bueno, pues no te puedes fiar un pelo, ¿no? No te puedes fiar un pelo, y desde luego lo que sí está claro es que si esto, antes de que esto se produzca, yo creo que habrá una movilización por parte del Foro de la Profesión Médica y sobre todo los estudiantes, que son los que deberían aquí también de liderar una oposición frontal en la cual nosotros como sindicato estaremos con ellos. Nosotros estamos totalmente en contra.
Claro, porque además es que el sistema MIR ahora mismo es el único que garantiza una igualdad entre todos los médicos. Esto de descentralizar puede suponer un problema, pero muy serio.
Mariluz, no te puedes cargar algo que es la envidia de todos los países. No te puedes cargar algo que funciona bien, no te puedes cargar algo que vertebra, no te puedes poner en riesgo la formación de los médicos que van a atender a los pacientes internos, sobre todo, y además no te lo puedes jugar por un tema político. Si fuera un tema, un argumento diferente, habría que verlo y repasarlo, pero es que el único argumento es la presión que hace un presidente de un gobierno a unos partidos que lo están exprimiendo y que le están apretando las clavijas. Eso es lo que nos, o sea, primero es lo que se hace, y segundo, lo que pone en juego el riesgo que corre de deteriorarse la formación, y además por el motivo por el cual esto es un tema político, es un tema de decisión política, igual que se rumorea que el gobierno vasco va a tener capacidad para homologar médicos, pues, cosa que ahora evidentemente también se homologan a nivel central, es decir,
claro, Miguel, sí, lo tenemos que dejar aquí porque viene Madrid con las noticias nacionales e internacionales y no tenemos más tiempo, pero si esto sigue adelante hablaremos más de él. Muchas gracias.
Adiós.
Alejo, muchas gracias por haber estado un miércoles más con nosotros.
Encantado.
Y sí, un problema importante si sigue adelante. Hasta el próximo miércoles.